Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Les platico que esta tercera temporada del podcast es una colaboración con Acento Acción Local. Acento es un fondo mexicano, es un gran proyecto que apoya a colectivos, grupos y comunidades en todo el país, a nivel local, en comunidades, en lugares que quizá algunas de nosotras ni imaginamos y no conocemos, apoyando proyectos que trabajan temas de derechos humanos, por decirlo de manera general. Pero a través de esta temporada iremos platicando de temas particulares, de derechos particulares que defienden las comunidades, y precisamente el tema que hablaremos el día de hoy, en esta temporada hemos hablado ya de la defensa del territorio, pero hoy lo haremos con una perspectiva distinta y que me parece muy bonita, que trata también no solamente de defender el territorio, sino de ocuparlo, de las prácticas ancestrales, del cuidado de la vida, del cuidado de la naturaleza. Entonces es esa perspectiva de defender el territorio desde las comunidades de los pueblos originarios. Y bueno, yo me siento muy afortunada el día de hoy de tener aquí a José Márquez del Consejo Regional Totonaco. Él viene del estado de Puebla. Bienvenido, José.
Muchísimas gracias, compañera.
Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Everuk del colectivo de semillas Much, Canán y Naj. Él viene de Bacalar.
Muchas gracias y también agradecido por la invitación y para venir a compartir un poco la experiencia también que tenemos ahí en el trabajo en nuestra región.
Bueno, pues muchas gracias. Empecemos entonces con el tema. Yo primero quisiera que me platiquen un poquito de ustedes, del lugar del que vienen, y luego un poquito ya entrarle al contexto para quienes nos escuchan, de qué trata su colectivo, su consejo, su organización, un poquito que nos platiquen la historia de la organización. Ajá, sí, adelante.
Bueno, yo vengo de una comunidad que se llama África San Felipe, municipio de San Felipe, uh-huh. Tepatlán, y mi estado es Puebla. Entonces, mi organización estamos en el defensa del río de Jajalpan. Nosotros tenemos nuestra lengua totonaco, que es igual la mayoría de la población son indígenas, la mayoría de la población lo hablamos. Hay niños que igual pues se puede decir que siguen conservando estas raíces.
Uh-huh. Qué interesante. Oye, y un poquito nada más del consejo, ¿cómo se organizan, no, para hacer ese trabajo, siendo que son de distintos municipios, de distintas regiones?
Conformando comitivas de diferentes municipios, se puede decir que tenemos respaldo de 5 municipios, uh-huh. Empezando nuestro municipio de San Felipe, el municipio de Bienvenido, Tlapacoya, municipio de Aguacatlán, municipio de Amixtlán, ¿no? Uh-huh. Entonces con esas personas contamos, con esas personas que igual les interesa trabajar. Se puede decir que lo trabajamos formamos una comitiva para poder tener relación sobre este tema de trabajo, sobre este tema de organización.
¿Y cuál es el reto principal, o por qué se organizan, digamos, para defender? O sea, ya hablabas del río, no del agua, pero ¿quién les amenaza también, o cuál es ese contexto bajo el cual ustedes se organizan?
Yo empecé desde el 2008 aproximadamente, yo es cuando entré en este tema. Todo empezó de que llegaron unas personas, de que iban a convocar una reunión con la gente, con la sociedad, como que diciéndoles, ¿sabes qué? Va a haber una oportunidad para ustedes. Queremos hacer una presa sencilla. ¿Para qué? Para que para ampliar a ustedes, les vamos a pagar tal y mejor pagado. Pues obviamente la gente se emocionó, la gente estuvo contento, decir, ¿sabes qué? Vamos a ganar mejor que pues, actualmente, de lo que ganamos, vamos a tener un buen salario y ya no hay necesidad de emigrar. Entonces eso fue la motivación de la gente y sin saber qué consecuencia traían más adelante. Y una vez estando teniendo, bueno, teniendo esa confianza, los que venía gente, bueno, quiero pensar que eran gente de la empresa. Pues una vez empezaron a agarrar territorio, empezaron a agarrar gente, empezaron a hacer, por ejemplo, servicios sociales, empezaron a darles despensita, empezaron a hacer convivio para reunir más gente. Ellos lo que querían es reunir más gente y pasaban lista, empezaron a decir, ¿sabes qué? Fírmame aquí como asistencia. Pues ellos se emocionaron, decir, pero llegó el momento de que nosotros y con la sociedad, llegó el momento como curiosidad, decir, ¿sabes qué? Tenemos que investigar para ver si estamos bien o estamos mal. Uno de los compañeros le nació decir eso, tenemos que investigar a fondo, pero posteriormente se investigó y no era una presa tal y como ellos lo mencionaban, sino que era más allá. Y ya es donde a lo mejor se investigó, supuestamente dicen que ya se iba a perforar las montañas, a lo mejor ya iban a ocupar explosivos. Entonces todo ese explosivo pues obviamente iba a caer en nuestro río, donde ya no íbamos a disfrutar de los pescados, de las acamayas. Pues prácticamente iban a dañar terrenos, iban a dañar nuestros manantiales igual. ¿Por qué? Porque esos explosivos que ellos manejan son inmensas.
Ahorita más adelante te voy a preguntar más como esa organización que tienen hoy en día, para qué otras cosas también les sirve, ¿no?, en su diario vivir. Pero quiero primero preguntarte a ti, Ever, y creo que va a estar padre la conversación, pues eso, tú vienes de la península, ¿no? Entonces también serán otros retos también. Pero cuéntanos un poquito más del colectivo de semillas.
Bueno, mi nombre es Ever, yo soy parte de un colectivo de semillas que se llama Muchkanan Ina, que significa Juntos Defendemos las Semillas. Es un colectivo que tiene ya 20 años. Este colectivo nace a raíz de una situación de un huracán que afecta la región, no solamente la región de Bacalar, que se encuentra en Quintana Roo, sino a toda la región de la península. Esto genera la pérdida de muchas semillas, ¿no? De maíz en especial, pero también otras semillas que son parte de la milpa, ¿no? Y también cabe aclarar, ¿no?, que para nosotros como pueblos indígenas mayas de la península, una milpa tiene la característica de cultivar todo lo que uno obtiene para alimentarse, ¿no? Esto es el maíz, el frijol, la calabaza, los chiles, el jitomate, y bueno, otras semillas que son parte como de nuestros alimentos. Entonces, digamos que esta situación donde el huracán afecta la región donde nosotros nos encontramos genera también ciertas inquietudes en algunos compañeros, compañeras indígenas por querer tomar algunas acciones para recuperar semillas, ¿no? Inicialmente el colectivo se autonombraba como un comité de semillas que tenía una estructura donde fue digamos, importante porque detonó como organización, ¿no? Y bueno, esto también facilitó poder visitar a otras comunidades de la región. Bacalar tiene actualmente 57 comunidades y bueno, el colectivo de Semilla tiene presencia en 7 de estas 57 comunidades, ¿no? Entonces, digamos que este comité que inicialmente empezó a visitar a algunas otras comunidades tenía la intención como de ubicar y recuperar semillas también para poder compartir y distribuir con otros campesinos que habían perdido sus semillas. Entonces, esta labor inicial del colectivo fue mucho en función de recuperar y compartir semillas. Sin embargo, las condiciones que actualmente estamos viviendo en la península también han cambiado, ¿no? Antes eran huracanes que afectaban la milpa, ahora son megaproyectos que están dañando no solamente la milpa, sino que están dañando todo un sistema de vida, ¿no? En ese sentido, pues es importante para nosotros siempre como dar una perspectiva amplia, ¿no? De lo que es el pueblo maya de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, actualmente, pues como bien saben, ¿no? Se llevan a cabo grandes megaproyectos en la península, entre ellos pues está el Tren Maya, pero también está la agroindustria, pero también están las granjas de cerdo, pero también están las fotovoltaicas y también están las eólicas. Entonces, existe un conjunto de megaproyectos que están operando en la península y que de alguna forma estos megaproyectos tienen una afectación y un impacto muy importante en la vida de las comunidades, en el sentido de que se están ocupando espacios de donde antes se ocupaban para cultivar, ¿no? Ahora esos espacios son utilizados para contaminarlos, para despojarlos, para desplazar a las personas que antes utilizaban esos territorios para poder pues cultivar y poder trabajar la tierra, ¿no? Ahora pues son granjas de cerdo, ¿no? Que están contaminando los suelos y también pues los cenotes, que también son lugares sagrados, no solamente son lugares donde se encuentran agua, ¿no? Para beber, sino que también esos cenotes significan también el encuentro de nuestros creadores de la vida, ¿no? En maya le decimos nuestros Yuntzilop, ¿no? Que son estos seres que están presentes en nuestra vida y que bueno, los tenemos muy presente porque son quienes nos proveen de agua, nos proveen de lluvia, nos proveen de vida, ¿no? Entonces, en los cenotes, pues es la casa también donde están los Yuntzilop, y ese es el espacio sagrado que también está siendo lastimado, destruido y dañado por estos megaproyectos. En ese sentido, es importante que cuando hablamos de defensa en este momento como colectivo de semillas, o sea, la defensa de las semillas, no nos referimos propiamente a una semilla como un grano, sino que nos referimos a una semilla de vida, ¿no? Y esa semilla de vida tiene que ver con cuidar nuestra lengua, con cuidar nuestra cultura, con cuidar con nuestras prácticas ceremoniales, con cuidar nuestra organización, ¿no? Nuestras asambleas comunitarias. Esas también son semillas que están representadas en el maíz, ¿no? Porque nuestros abuelos y nuestras abuelas nos enseñaron que cuando uno cultiva en una milpa, no solamente está cultivando para alimentarse, sino que también está cultivando para vivir en una forma, ¿no? Digna, una forma también autónoma, ¿no? Y bueno, esa afectación que tenemos con los megaproyectos, pues va atentando contra este sistema de vida, ¿no? Que tenemos como sujetos indígenas en la península. Entonces, digamos que desde esta perspectiva, el colectivo de semillas siempre pues tiene una mirada amplia y una mirada corta también sobre lo que está pasando en nuestro territorio, y en función de eso es que nosotros también nos organizamos y estamos teniendo algunas acciones pues para defender nuestra vida, ¿no? En nuestros territorios.
Oye, y justo retomo lo que acabas de decir sobre sus prácticas comunitarias, ¿no? Y mantener la identidad y mantener lo cultural. Quisiera, y aquí creo que vamos a encontrar cosas bien, bien bonitas por los espacios en los que viven. Ustedes, José, ¿cuáles son esas prácticas comunitarias que tienen que ver luego también con lo político, como dice Ever, ¿no? Cosas que ustedes quieren preservar, pero quizá hay alguien que nos escucha pues que no conoce, ¿no? De tu región, del Totonaco, etcétera. ¿Cuáles son esas prácticas comunitarias que tú piensas que son como las más sagradas?
Se puede decir que la más sagrada de en primer lugar es la lengua, ¿no? La lengua totonaca. Uh-huh. No, esto es una raíz de la lengua indígena y aún lo seguimos conservando, ¿no? Entonces tenemos lo que es la cultura, que es la base principal, las costumbres. Por ejemplo, allá se acostumbran por ejemplo, las danzas. Eso consiste en un grupo de jóvenes, o como sea, así en general. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la danza de los toreadores.
¿En qué consiste?
Consiste en el danza de los toreadores, se conforman de 18 personas. Ajá. Que en primer lugar trae su caporal. Y después los seguidores, los que le siguen. Entonces, y ya el tocador, se puede decir que son sones artesanales, se puede decir, ¿no? Que pues, ocupan violín y una jarana, igual, que ellos, surgió desde hace años, no tengo ni en qué año empezó, pero sí, es una tradición muy hermosa. Por ejemplo, sus rituales, lo mismo igual, por ejemplo, en el agua, cada 3 de mayo se hace como un ritual, ¿no? Agradecerle a la madre tierra que nos da. Por ejemplo, ahí se pone ofrenda, se pone, por ejemplo, el incienso, que significa que es un señal de respeto, se puede decir que agradecerle a la madre tierra todo lo que nos da, todo lo que nos regala. Entonces, de alguna manera, uno agradece, pone ofrenda, por ejemplo, hacen comida, que es tradicional allá, la comida es el mole, un pavo así, y aquí, ¿no?
Rico.
Muy rico ahí, y se convive con la gente. En ocasiones, por uso y costumbre, se acercan las danzas, ahí para bailarle, agradecerle, la gente empieza hacer su oración, agradecerle, sabes que gracias Madre Tierra por darnos este privilegio, ¿no? De gozar de la Madre Tierra. Entonces es uno de sus costumbres. En ocasiones han igual hemos disfrutado de los voladores de Papantla, igual que es parte de la cultura, se puede decir. Por ejemplo, artesanales, hay mujeres que se enfocan a hacer tipos de tejido, uh-huh. Manualidades, pues, todo eso.
¿Y tú crees que eso está amenazado de alguna manera, que se pierde?
Yo creo que sí, uh-huh. Yo creo que sí, porque está amenazado por lo mismo precisamente por estas empresas, que a lo mejor estamos amenazados de quizás perder nuestras aguas. A lo mejor ya disminuyó, ya no tenemos la misma. Entonces no podemos permitir que nos vengan a invadir cuando es de nosotros y seguir conservando eso. Incluso allá en mi municipio, a partir de estos meses, va a haber clases para la lengua totonaca. Unas compañeras que empezaron con esa iniciativa de decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar como que a desarrollar más, porque ya está perdiendo la lengua, ya está perdiendo, entonces tenemos que desarrollar para seguir conservando, tenemos que enseñar a nuestros hijos que no avergonzarnos de nuestras raíces.
¿Y ustedes encuentras alguna similitud con lo que dice José?
Sí hay algunas similitudes, ¿no? En cuanto al arraigo, ¿no? Al territorio, que es también fundamental, ¿no? O sea, la cultura se construye en un espacio, ¿no? Y en ese espacio, pues está también este tejido de la lengua, de las formas de vestir, de las ceremonias, ¿no? En la península y en particular en Bacalar, que es donde nosotros nos encontramos, cuando se va a cultivar, se va a hacer la milpa, ¿no? Lo primero que el campesino o la campesina hace es pedir permiso para poder trabajar la tierra, ¿no? Es hacer una ceremonia donde se pide justo eso, ¿no? El permiso de entrar a ese terreno, de poder cortar los árboles para poder cultivar también, ¿no? Los alimentos. Entonces, esta relación que existe, ¿no? Y que es muy fuerte en la península, pues me parece que le da mucho sentido, ¿no? Como al trabajo, ¿no? O sea, que no se trabaja solamente por trabajar, sino que se teje una relación con el monte, con la selva, para poder generar alimentos. Entonces, eso es como una relación distinta, ¿no? A cómo se entiende o se interpreta en el occidente, ¿no? La lengua todavía pues sigue estando muy, muy fuerte, se habla todavía mucho el maya, Sin embargo, también es importante señalar que también existe una, pues sí, un ataque no fuerte, ¿no?, de parte del Estado hacia la lengua desde las instituciones educativas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la región, pues de entrada no se les reconoce a las comunidades como sujetos indígenas, sino como más bien como comunidades, ¿no? Y bueno, esto es, digamos que pues un problema también muy, muy, muy fuerte, ¿no? Aunque la gente se autoadscribe, ¿no?, que es su derecho también de ser indígena, pero no existe este reconocimiento de parte del Estado como comunidades indígenas. En ese sentido, los docentes que trabajan en las primarias, en las telesecundarias, en los telebachilleres, pues son profesores que no hablan la lengua indígena, y por tanto hay un sometimiento, ¿no?, y una imposición de una lengua que no es la propia del pueblo. En ese sentido, me parece que a pesar de ese ataque, a pesar de estas formas, ¿no?, de querer desaparecer la lengua, la gente mantiene como pues fuerte, ¿no?, su lengua, ¿no?, que es algo muy, muy propio. Y bueno, con relación también a las formas de vestir, ¿no?, sí hay como particularidades. En la región donde yo estoy, ¿no?, allá en el poniente del municipio de Bacalar, la gente pues ya casi no utiliza estos trajes que normalmente son bordados. Ya la gente está pues ya utilizando más estas otras vestimentas que están llegando de afuera. Pero digamos que no significa tampoco el no reconocer, ¿no?, como su identidad, ¿no? Porque me parece que también es importante como tener siempre fresca esta memoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de zonas como el centro de Carrillo, de Quintana Roo, como es Carrillo Puerto, ¿no?, pues ahí todavía está muy fuerte lo de la forma de vestir, que son los hipiles, ¿no? Pero que también es importante señalar que muchas de estas personas a veces lo utilizan porque son funcionarios de gobierno, ¿no? Y se utilizan también como estas vestimentas como una forma de...
Como de anuncio, ¿no?
De disfrazar sus intenciones. Entonces, pues también es bueno como ser, pues tener como esta visión, ¿no? Y no dejarse también... engañarse porque viste la ropa es un indígena con una relación profunda con su territorio. En ocasiones son personas disfrazadas por parte del Estado, de las empresas, para poder pues tomar control.
Claro, y que sus decisiones son contrarias a eso al final del
entonces,
día, ¿no?
También es bueno como sí, tenerlo presente en la pues en esta perspectiva, ¿no?
¿Tú quieres agregar algo de eso? Te vi.
Se puede decir que casi es similar a mi, se puede decir que a mi lengua, ¿no? Porque estamos hablando de lengua, ¿no?
Uh-huh.
Casi es similar a lo que comenta aquí el compañero, sí es muy cierto, se va perdiendo la vestimenta, no quiere decir que porque ya se perdió la raíz, ¿no? Pero pues, aún sí se sigue conservando. Voy a hablar de mi municipio, como el 90% aún así lo hablamos, la mayoría. Uh-huh. Gente que quizás no le enseñaron, o quizás porque hay gente ignorante, decir antes, bueno, tuve una plática con un amigo, yo qué más quisiera hablar su lengua, qué más quisiera hablar tonaco, pero cuando éramos niños, mi papá no nos permitía que lo habláramos, que nosotros teníamos que hablar en español. Entonces, como que nos prohibieron esa lengua, ¿no?, que es muy hermosa. Entonces ellos tienen la emoción de aprender, pero igual se puede. En ocasiones, hemos conversado, ¿sabes qué? Cualquier duda, cualquier cosa, si necesitas aprender, igual te puedo enseñar, mm-hmm, sin problema, para que... pues igual eso es bueno, que te interese para...
Sí,
igual
que alguien más se lo enseñe a alguien más y se siga preservando, ¿no? Y bueno, en el sentido ahorita que hablamos de no que no se pierda la lengua, y aprovechando que pues ustedes la hablan y trabajan por preservarla, quería pedirles si pueden decir algo en su lengua y decirnos qué significa para quienes nos escuchan.
Claro que sí. Claro que sí, yo creo que igual esta transmisión, para que los que nos están escuchando, igual se den cuenta. Uh-huh. Pues Hashem, Yunzak, Tamakstruminitao, Yumanak, Yumani, Wimbu y Achiwin, más que nada, Kapasalin, Maunda Chiwin, Wayumandu, Gingalita, Achiwin, Mao, tu ingayas pulaman, Gingachikinkan, Katu Wancho Mamba Lama, y Tanoputangosh, y Alakatun. Entonces, ni permitir a quien na mango, ¿por qué? Porque Wayuma, Chucho, Katushawa, Kilakan, ni tisla, entonces siguen tlanktawelamao, pashkatzinil, wanting gamaktai mahon, once man cristiano tingamauskani mahon, nachuayun san ni gingamakamakti, ni can yun san nach Mexico, inza yun sa chihuinamao, jiminitao kirin nach Shelag Puebla, yachtum kachkin, wanikan África. San Felipe Tepatlán, Huanican Yomán, King Galak Chiquín, King Comunidad, entonces, Huancho Yomán, Galita Galchuin Mau, Yomán, King Compañera Can, transmitirle Mau Yomán Tachiwin, Huantumán, ahora sí, King Gachiquín Can, Yomán Clim Mau, Yomán Tachiwin y Nictimacatzangao, porque Camacin Mau, King Camancan, Larga Chinchala, hasta el ancho, Juan Dinchi Juan Pugan, en Taulactum llama, en Kamasin Nakoen, Kamasin Makolak, en Sakaman, que ninguna pena escuela, chinina, na pachanga, yo mangi tachiguenkan, pachacatzinil.
Wow, ¿qué significa?
Bueno, lo voy a traducir en esto. Yo primero igual presenté que vengo de la del estado de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, que la lengua que nosotros hablamos es en Totonaco, que es lo que estaba yo hablando. Les comentaba que gracias a la producción, gracias por estar aquí, estaba yo contento por representar, se puede decir que mi comunidad, mi municipio, para que cualquier información, pues estamos ahí para servirle y estamos agradecidos por los que nos están escuchando y que les mando un saludo y un fuerte abrazo, y si necesitan alguna orientación, nos ubicamos en el municipio de San Felipe Tepatlán, igual en la comunidad de África San Felipe Tepatlán, allá podemos darles si necesitan alguna asesoría en este tema de la lengua totonaca. Y estamos en la mejor disposición de transmitir o de pues igual de compartir, porque es una de las raíces que nosotros tenemos, y igual muchísimas gracias por habernos escuchado.
Muchas gracias, José. Muchas gracias, Ever.
No, después de sí. De esta intervención, sí. Del compañero. Sí, pues nos recuerda, ¿no?, lo profundo que es la lengua. Yo voy a platicarles una pequeña frase, ¿no?, en maya, es el maya peninsular. Nosotros decimos, ¿no?, kilich ishin sikton malup kustal wel yok okap, que significa que el sagrado maíz es quien nos da la vida y la fuerza para vivir con dignidad en la tierra.
Muchas gracias. A ver, pues con estos bellos mensajes, tanto lo que nos comentan, pero además el sonido y verles hablarlo es muy bonito. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Antifaz Podcast.
Este país ya perdió su belleza. Vámonos.
No podemos.
¿Por qué no?
Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos.
La espera, una tragedia en dos actos. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
Y bueno, volvemos a este episodio sobre la defensa del territorio. Ya José y Ever nos platicaron sobre sus estados, sobre el contexto en el que viven y que, pues sí, qué amenaza, pero sobre todo también esto que hablábamos al inicio de qué defienden, qué protegen, lo sagrado de la vida, de la cultura, que creo que también es otra manera de verlo, ¿no? Decir, las comunidades y lo que ustedes protegen es muy importante, ¿no? Y a veces pasa, creo, también que en el país pues no nos damos el tiempo de conocer estas raíces y por lo tanto defenderlas, ¿no? Son luchas que creo que pues a veces no entendemos, ¿no? Y porque no nos tomamos el tiempo de entenderlo. Y entonces, bueno, en ese sentido me siento muy afortunada de tenerles aquí y estarles escuchando. Y yo quería preguntarles quizás sobre algunos retos que ustedes viven, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si generacionalmente con las personas más jóvenes o quizá con las mujeres también tienen sus propios retos. O sea, ¿qué retos encuentran en esto que nos platican? Puede ser como los megaproyectos y la hidroeléctrica, pero también en la preservación cultural, como cuáles son las grandes trabas que existen, ¿no?
Sí. En el caso de Bacalar, uh-huh. Un poquito como para también caracterizar la región, pues tiene una laguna muy grande, una laguna de siete colores, se ha vuelto pues un atractivo turístico muy, muy importante, donde a partir de la creciente llegada de sargazo en toda la costa de las playas de Quintana Roo, pues se ha vuelto como una opción irse para Bacalar, bueno, para el turismo, ¿no? Entonces, en el caso de Bacalar, pues está teniendo pues un crecimiento muy, muy grande, ¿no? En cuanto a la población de extranjeros, ¿no? Y que también, pues, con estos nuevos proyectos que se están llevando a cabo, como lo es el Tren Maya, pues también está representando pues un mercado importante para las empresas, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están viviendo en las comunidades están siendo pues requeridas, ¿no? Para el trabajo que tiene que ver con atención al turismo. Entonces, eso representa también un grave riesgo, porque es una forma también como de despojo, ¿no? Donde las políticas del gobierno, a través de ciertos programas, pues también están condicionando la participación de la gente, ¿no? Entonces, al estar sometidos a ciertos programas, entonces la gente también pues deja de estar como en libertad de decidir y también de sus tiempos para participar en ciertas acciones, y que pues bueno, eso también es un problema muy, muy fuerte. Entonces, digamos que entre los servicios que están requiriendo los hoteles, los restaurantes para llevarse a gente de la comunidad para estos servicios, están rompiendo también con una relación que existe de la gente con su territorio para poder ocuparlos en servicios donde el desarrollo está enmarcado en que la gente que tiene salarios quincenales o mensuales es a lo que se le llama empleo, ¿no? O lo que se le llama trabajo. La persona que va a trabajar su milpa, que va a chapear o que va a cultivar y que no llega con dinero en ese día, significa que esa persona no trabajó, ¿no? Porque no hay un ingreso. Entonces, se ha estado implementando en una conceptualización de que el trabajo solamente es reconocido cuando es remunerado. Cuando no existe una remuneración por eso, significa que no es un trabajo, ¿no? Y bueno, eso está siendo un discurso muy, muy presente, muy fuerte en la región, y que sus implicaciones están teniendo ahorita pues un fuerte impacto, porque la gente entonces está ahorita saliéndose de las comunidades para empezar a acceder a ese tipo de trabajos, y está saliéndose, ¿no? De esos espacios, ¿no? Que son sus territorios. Entonces, frente a eso también en la región pues tenemos la presencia de la población menonita, que ha estado llegando en la región desde hace ya entre 15, 20 años aproximadamente al municipio. Han estado deforestando muchas hectáreas de selva. Y bueno, no solamente es la deforestación de la selva, sino que es la destrucción de toda una biodiversidad que se encuentran en esos espacios, ¿no? Donde pues habitan el jaguar, los venados, los jabalíes, los monos y toda una cantidad de aves, ¿no? Que están. Entonces, estos megaproyectos como lo es la agroindustria, Además de deforestar, además de desaparecer toda la vida en ese espacio, también está impactando severamente otras actividades que generan vida en la comunidad, como lo es la apicultura. La apicultura ha sido históricamente, como al menos en los últimos 50 años en la región, una fuente fundamental para generar economía en las comunidades, ¿no? Entonces, y pues para poder producir miel, pues se requiere de la selva, ¿no? De la floración, de las abejas, ¿no? Pero al no tener la selva para poder trabajar la apicultura, o al menos que es lo importante, también se le suma a ello el uso de las fumigaciones aéreas que se están teniendo con agroquímicos, que también están dañando y acabando con estas prácticas de trabajo, ¿no? Y por otro lado, la agroindustria también está utilizando semillas patentadas que son de empresas transnacionales, ¿no? Como lo es Monsanto, Bayer, Pioneer, en fin, ¿no? Y que esas semillas de alguna forma tienen esta característica de contaminar las semillas propias, ¿no? De las comunidades, y que eso de alguna forma también puede tener implicaciones severas, ¿no? Por perder como la parte genética, ¿no? De nuestras semillas nativas. Entonces, este escenario es como muy, muy complejo, los retos para poder como sostener una lucha, pues tienen que ser también como desde distintas formas, ¿no? Y es en ese sentido que el colectivo de semillas nos hemos planteado, por ejemplo, un proceso de formación política, ¿no? Donde lo que nosotros hemos estado haciendo es encontrarnos, ¿no? Como personas que habitamos las comunidades para entender este marco del derecho, ¿no? Entender el marco del derecho donde se sostienen justo, ¿no? Nuestras posibilidades de poder vivir bien, ¿no? Donde se tendrían que estar sosteniendo también y garantizando nuestras formas de decisión de cómo queremos vivir también en nuestras comunidades, ¿no? Pero también nos está sirviendo para entender cuáles son estas políticas que el Estado está implementando en nuestros territorios y que de alguna forma van totalmente ajenos a nuestras maneras de entender cómo tendría que ser un desarrollo, ¿no? Entonces, la formación política para nosotros ha sido como un horcón fundamental para poder entender, ¿no? Hacia dónde nuestra lucha tendría que estar o tiene que estar como enfocada, ¿no? Por otro lado, también tenemos una línea desde el colectivo de semillas que le llamamos autonomía alimentaria, que es una manera, ¿no? De cómo a través de nuestro trabajo que hacemos en la milpa, cuando cultivamos nuestro frijol, cuando cultivamos nuestro maíz, cuando cultivamos nuestro jitomate, ¿no? Estamos decidiendo qué es lo que queremos comer, ¿no? Y esa pequeña decisión que parece que es pequeña, es muy grande, ¿no? Porque es una primera base, ¿no? De autonomía que sigue viva y que está, y que es importante cuidarla, ¿no? Porque pues sobre todo pues para la gente, ¿no? que vive en la ciudad, que no tienen esos espacios para poder cultivar, pues dependen de los supermercados, ¿no? Y no tienen esta autonomía de decidir.
¿Quién sabe qué comemos, ¿no? De lo que nos dan en los supermercados.
Entonces, a nivel como de las, pues, de los campesinos y las campesinas de la región, afortunadamente todavía hay pues esta capacidad, ¿no? De poder decidir con qué nos queremos alimentar. Y eso es autonomía, claro. Eso es una autonomía, pero que esa autonomía también no es suficiente. Eso implica también trascender, ¿no? A una autonomía más organizada a nivel comunitario, ¿no? Pero que de hecho la apuesta es justamente llegar como a ese nivel.
Y qué también, buena, perdón que te interrumpa, pero qué buena tu descripción de que todo está conectado al final del día, ¿no? Ahorita que describías la apicultura y luego lo que comen, o sea, creo que eso es algo también decíamos en otro episodio, Ale, creo que venían de Nayarit, ¿no? Cuando hablamos de defensa del territorio, decían, es que la gente que vivimos en las ciudades a veces pensamos que lo que sucede, ¿no? Ya en el territorio, en las costas, como que no nos afecta, ¿no? No tiene nada que ver y al final del día todo está conectado, pero también me impresiona eso que dices de lo complejo que son las leyes en este país y cómo hacer esas luchas a través de lo político, que me imagino debe ser difícil. Y ahí quería preguntarte a ti, José, si eso para ustedes también es un reto, ¿no? ¿Cómo están construidas las leyes o cómo es ese reto que viven ustedes para preservar? ¿Es más desde la comunidad, desde el consejo, o más bien es externo los retos?
Pues sí, exactamente, es un reto que nosotros tenemos, es un reto de la lucha, uh-huh. Por eso le llamamos lucha social, ¿no? De defender nuestro territorio, porque nosotros tenemos una buena producción, empezamos porque nosotros vivimos del campo, a base de eso, nosotros nuestro producto compartimos, vendemos nuestro producto, les vendemos a lo mejor bueno, se aprovechan por los lugares, por falta de a lo mejor de económicamente se puede decir, porque hay muchos intermediarios, por ejemplo, en nuestro café, pues está más o menos el precio de ese nos tenemos, pero si nosotros a lo mejor vendiéramos directamente al mercado, estaría mucho mejor, mucha mejor vida para nosotros, para todos. Por ejemplo, en el maíz igual. No podemos exagerarnos sembrar por hectáreas por lo mismo, esas son las dificultades para trasladar, no tenemos nuestros propios medios. Entonces, prácticamente nosotros del maíz cultivamos el maíz para solventar nuestros gastos, a lo mejor para vender, pero ahí mismo. De la misma, a lo mejor una persona no cultivó, no sembró, ahí se lo vendió, hacemos intercambio, porque hay gente que igual siembra frijol, incluso igual, por ejemplo, igual no compramos azúcar, ahí hay un lugar, bueno, ahí en mi comunidad, un vecino igual hacen panela, que es de caña, y es más natural, la gente está acostumbrado a comprar. Entonces decir, sabes qué, como que es más natural porque ahí está, ahí lo fabrican, ahí es donde lo realizan, se lleva a cabo, entonces ya lo distribuyen. Es una, se puede decir que es una pequeña empresa donde es muy bonito en el sabor, por ejemplo, se combina con el café y la panela, ¿no? Entonces tiene un sabor muy diferente. En el caso de, por ejemplo, el plátano igual se da bastante. Donde quiera, haz de cuenta, yo puedo tener aquí, puedo tener otro. Y vemos que nuestras tierras nos siguen produciendo. Por ejemplo, la guayaba igual se echa a perder bastante, bastante. Y hay un montón de guayabas. La piña, mamey igual. Y sin en cambio aquí el mamey he preguntado, por ejemplo, el kilo de mamey está bien carísimo y allá...
Regalado,
y bajan gente de fuera, por ejemplo, hay gente que de la ciudad baja, no, pues me puedes vender, no, aquí no se vende, aquí se regala, no, órale, uh-huh. Pero pues, qué bien, se emocionan, entonces esa gente regresan, aprovechan, vemos que igual lo aprovechan, no nomás nosotros, sino que la gente que nos visita lo aprovecha, entonces eso es lo que igual nos motiva a esta organización, de decir, sabes que no nomás lo aprovechamos nosotros, sino que lo aprovechan de la gente que nos visita. Por ejemplo, igual en cuestiones de los animales, igual todo mundo, se puede decir que la parte de ahí, tenemos gallinas ponedoras, que ahí mismo, igual que es más natural que estar comprando ahí. Entonces, igual ahí se aprovecha todo. Tenemos animales, por ejemplo, cerdos, tenemos hay gente que tiene bestias aún, bestias mulares, que pues igual ahí es donde se aprovechan igual, decir, sabes que tengo mi maíz, pero pues le vendo al que tiene a lo mejor una bestia y ahí nos vamos intercambiando. Él trabaja con sus mulos y yo produzco, siembro, y buscamos la cosa que nos vamos ayudando ahí mismo,
claro.
Ahí, para no emigrar, eso lo hacemos para no emigrar, para estar ahí, porque sabemos que ahí nuestra tierra económicamente sí hay, pero pues nada más hay que trabajar, hay que cultivar para que pues igual veamos el resultado. Por ejemplo, igual en cuestiones de las tortillas son más naturales, porque ahí se puede decir que el 95% de toda la población ocupamos leña, ocupamos pura leña para los alimentos, para las tortillas, para cocinar, para todo. Entonces, tenemos igual aún, seguimos reservando nuestros, por ejemplo, los maderables finos, que es el cedro. Mm. El cedro igual aún seguimos conservando. Hay gente que no hay taladores. Eso es lo que nos ayuda. No hay taladores, quizás hay personas que sacan madera, pero para usos domésticos, para usos personales, se puede decir. Pero para eso igual se piden los permisos con las autoridades competentes, ¿sabes qué? Para que vayan a checar si yo tiro un árbol o corto un árbol, pero tengo que sembrar 10, ese es el reglamento. Si yo voy a talar un árbol con la condición de sembrar, por eso igual seguimos conservando, yo creo que nuestras aguas, nuestros cultivos. Claro,
lo que les escucho es eso, ¿no? Que ustedes tienen todo el conocimiento, se trata de no intervenir, ¿no? Más bien como que cada vez que tratan de intervenir en sus costumbres, en lo que ustedes saben, en ese conocimiento, ahí es donde se produce y ustedes tienen que defender algo que no tendría por qué defenderse, ¿no? Sino conservarse, como ustedes dicen. Y justo para ir cerrando, me gustaría pedirles que para quienes nos escuchan, un poquito les inviten a alguna reflexión, como que se queden con algo, pero también decirles, bueno, la lucha de ustedes, ¿cómo podrían apoyarla, no? Alguien que está, no sé, quizá puede ser que nos esté por suerte escuchando alguna autoridad, ¿no? Que tiene que ver con alguna ley que están promoviendo o alguna empresa que a lo mejor, no sé si pudiéramos pedirle algo que sería, pero un poquito contarnos para ir cerrando como esa petición para quienes nos escuchan, esa invitación.
Pues creo que son como cosas muy, muy profundas, ¿no? Que hacen falta cambiar, ¿no? Y bueno, desde los que nos escuchan, me parece que una de las peticiones claras, ¿no? que nosotros tenemos en nuestra región es que se cancelen estos proyectos que están afectando la vida en el territorio. Y eso tiene que ver con un modelo agroindustrial donde el Estado está dando las facilidades a través de sus instancias, como lo es la Procuraduría Agraria, como lo es la Semarnat, como lo es la Profepa, ¿no? que no están actuando de acuerdo a los reglamentos no establecidos y en las leyes. Entonces, más bien la petición es que cumplan, ¿no? con su función de vigilancia, de sanción y de reparación de daños también, porque eso es importante. De repente pareciera que con el simple hecho de que ya no se otorguen permisos para sembrar, por ejemplo, transgénicos, se resuelve el problema, pues no. O sea, no es solamente eso, y todo el daño y la afectación que se han generado también es importante que cumplan con esa reparación de daños. Entonces, la exigencia que nosotros tenemos y traemos, ¿no? como colectivo es que se cancelen estos megaproyectos en la península, que tiene que ver con la agroindustria, que tiene que ver con las granjas de cerdo, que tiene que ver con el mismo Tren Maya, que tiene que ver con las fotovoltaicas, con las eólicas, ¿no? Y que nos dejen de estar imponiendo modelos de desarrollo que no son parte de nuestro pueblo.
Ustedes han litigado, ¿no? También casos.
Hemos llevado amparos. Uh-huh. En nuestro último amparo fue en relación al permiso que se le otorgó a Monsanto para el cultivo de soya transgénica, uh-huh. donde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue la celebración de una consulta que nos pareció fue una decisión pues muy, muy corta con lo que nosotros pedíamos. En este momento lo que exigíamos no era una consulta porque ya se estaban cultivando estos transgénicos. Lo que exigíamos es la cancelación de esos permisos y la reparación de esos daños generados por el cultivo de los transgénicos. Y entonces también es muy bueno ubicar, ¿no? que los problemas de fondo no se resuelven solamente con consultas. Las consultas a veces es solamente un instrumento más del Estado para poder cumplir administrativamente con ciertos procedimientos, pero que no se están respetando los derechos madre, como es la libre determinación.
Una petición muy clara. Gracias, Ever. ¿Y tú, José?
Yo creo que esto igual, nosotros como sociedad, nosotros somos los que vamos a frenar esto. Bueno, ahorita todo a la normalidad, ahorita ya no se ha visto nada desde hace añitos que se detuvieron, ¿no? Lo que es la empresa hidroeléctrica, se detuvieron, pero nosotros aprovechamos este espacio, ¿no? Es decir, seguir haciendo esta lucha. En primer lugar, agradezco el ayuntamiento, que él metió como una solicitud dirigiéndose con los compañeros de un equipo de trabajo que se llama Ordenamiento Ecológico Territorial, perdón. Son los que ellos nos están apoyando igual. Ellos son los que se aprobó la solicitud. Uh-huh. Entonces ellos han estado caminando con nosotros, por ejemplo, en las entrevistas, en las encuestas, con la gente, con toda la gente que a lo mejor en ocasiones nos han cuestionado, ¿no? ¿Qué quiere decir ordenamiento ecológico territorial, no? Y en ocasiones, pues la gente como que dice, ¿no? Pues como que ya tiene ese temor, ¿no? Decir, no vayan a regresar, ¿no? Uh-huh. ¿No? Esta es una... Nosotros se metió la solicitud y qué bueno, se aprobó, ¿no? Entonces, por eso los presentamos, son gente que nos van a ayudar a llegar a esta misión para crear una ley y ya nadie nos venga a invadir nuestro territorio. Y hemos hecho talleres, por ejemplo, hemos hecho talleres donde hablamos de actores. Actores quiere decir, ¿no? Actores, por ejemplo, vamos a hablar de cada persona que tiene su oficio, se puede decir, es un actor, por ejemplo, carpintero es un actor, carnicero, los que okay. son tiendas, a lo mejor los que, los de la farmacia, esos son los actores que les hemos hecho la invitación, de esos talleres. Entonces, a base de las encuestas y todo eso nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado bastante, y eso es lo que, yo creo que esta misión se va a lograr, ¿no? Armando esa ley, yo creo que vamos a vivir esa paz, esa tranquilidad que queremos, ¿no?
Oye, toda la comunidad está muy involucrada en esta lucha, ¿conocen también todos los detalles de eso que tú nos estás platicando?
Claro que sí, se han hecho talleres y vamos varios, incluso reuniones. Primero lo hacíamos en el municipio y posteriormente con las comunidades. Y así nos fuimos repartiendo, haciendo talleres con los ordenamiento ecológico territorial. Ellos son los que se puede decir que están más preparados a esos temas, ¿no? Uh-huh. Toda la gente igual como que hay gente que pues sí tiene esa emoción, pues que se logre. Les deseamos mucho éxito, pues estamos igual aquí para en lo que se pueda.
Pues sí, les deseamos mucho éxito, ojalá que suceda y que garantice lo que ustedes quieren al final del día, que es que no regresen y se preserve su tierra, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy esta tarde. No sé si hay algo que quieran agregar o algún cierre, algo que se queden con ganas de decir.
La petición, ¿no? Que está muy clara y muy presente desde lo que está ocurriendo en nuestros territorios es que pues ya nos dejen en paz, ¿no? No queremos más este sistema que está dañando y afectando nuestros modos de vida, ¿no? En las comunidades, y eso es una, me parece que es una petición bastante clara, ¿no? De no queremos más megaproyectos en la península y que se cancelen esos que están afectando la vida de nuestros pueblos.
Muchas gracias, Eber. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Tú, José, algún mensaje de cierre?
Pues yo creo que sí, es igual que se acabe todo eso, los de la empresa que nos quieren invadir, que ya no regresen. Queremos libertad, queremos más que nada por nuestros territorios, que es nuestro, que es de nosotros. Entonces queremos esa libertad, que nos dejen en paz y que nos dejen vivir.
Pues muchas gracias a los dos por su claridad, por su tiempo, sobre todo por su trabajo. También agradecer al equipo de Acento y de Antifaz y eso, que nos quede claro que el trabajo que ustedes hacen al final del día nos beneficia a todos en el país, ¿no? Porque es finalmente el cuidado de la naturaleza, ¿no? Que es lo más sagrado que tenemos. Entonces, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Y bueno, a quienes nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio de No se dice provincia.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.